Todos los que amamos la cerveza, amamos al lúpulo.
Nos perfumamos en su aroma y deleitamos en su sabor.
Somos lupulados. Mi nombre es Facundo.
Y yo soy Flavia.
En este podcast vamos a hablar sobre cerveza artesanal y toda la cultura que la rodea.
Piensen en nosotros como quien está detrás de una barra y busca fomentar una buena conversación.
Recomendar algún estilo.
Unir personas.
O contar historias.
Quédate con nosotros que ya destapamos un nuevo episodio.
Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Lupulados. Estoy aquí con mi compañero Facundo Rodríguez Saura, arroba soy Maltamán. ¿Cómo estás, Facu?
¿Qué tal? Flavia Quiroz, arroba señorita Birra. ¿Todo bien por acá vos?
Muy bien, muy bien. Una semana con bastante laburo.
Necesitamos cerveza ya para cortar esta semana.
La verdad que sí. Sí, todos los días está bueno cerrar a veces con una cervecita rica en casa, tranqui. Bajar un cambio, ¿no?
Totalmente. Y les recordamos que vamos a estar en el Congreso de Cerveza Artesanal de Mar del Plata, Brewmaster, el 26, 27 y 28 de septiembre. Todavía pueden anotarse, así que si no lo hicieron, aprovechen que falta poquito. Son los últimos días.
Van a haber muchas charlas muy interesantes y ahí vamos a estar ahí cubriéndolo con la gente a la fresca. Así que estamos trabajando a ver cómo lo vamos a cubrir de una manera original.
Como siempre, tratando de encontrarle la vuelta.
Así es, así es. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en todo lo que tiene que ver con la cultura cervecera, porque seguimos hablando de lo que es las certificaciones, ¿no? O la educación relacionada con la cerveza.
Sí, todo el tiempo los que somos fanáticos de esta bebida estamos tratando de aprender y adquirir nuevos conocimientos, y hay un montón de posibilidades al respecto y vamos a hablar de una específica.
Soy María Sol Cravelo, hace más de 7 años que trabajo en cerveza, hace casi 5 que me dedico a educación cervecera para una compañía muy grande y soy jueza BJCP certificada y empecé el camino de Cicerón que me fascina hace del 2016 y con las dos primeras certificaciones en ese año y después ya empecé a ser instructora para Cicerón en Sudamérica. Y la última novedad es que soy proctor también, que es tomar los exámenes del nivel 2 en Sudamérica, así que muy abocada a este programa que me fascina.
Bien, o sea que estamos hablando del programa Cicerón. Tenemos una pregunta obligada que siempre me olvido, por primera vez creo que en los últimos episodios
me acordé
porque si no siempre se acuerda Flavia, que es que nos gusta hacer un juego con los invitados que es proponerles que digan con qué cerveza maridarían este podcast o este episodio en particular. Sé que la gente le tienta a decir IPA porque se llama Lupulados, pero es como la más obvia, así que vamos a buscar otro camino, otra cerveza.
No, yo estoy muy, muy, muy fanática de las cervezas un poco más limpias, te diría una Munichel, ponele.
Bien.
Muy bien.
Me gusta porque bien, nadie distinto. La mencionó hasta ahora.
Distinto, perfecto.
Así que va con una Munichel, perfecto.
Genial. Y Sol, contanos cómo fueron tus comienzos con el mundo cervecero.
En el mundo cervecero, yo soy licenciada en Tecnología de Alimentos, y trabajé muchos años en microbiología y me apasionaba la combinación microbiología y alimentos. Entonces, desde que me recibiera lo que sea, queso, yogur, vino, cerveza, lo que tenga algún proceso con microorganismos, quería ejercer eso, me fascina. Uh-huh. Y tuve la posibilidad para trabajar como empecé como coordinadora de panel sensorial en una planta industrial muy grande. Y ahí me fascinó todo lo que es lo sensorial, ¿no? Todo lo que es la percepción del ser humano o todo lo que los sentidos captan que las máquinas no. Claro. Y la aceptación y el tema de los descriptores y cómo pequeñas, tal vez, fallas o desvíos en el proceso afectan tanto el sabor de una cerveza. Entonces me metí con eso y empecé, nada, todas las visitas de planta que había me traían a la gente al panel porque a mí me encantaba contar sobre el proceso y hacerlos recorrer toda la planta. Y fue como una, che, esta piba le gusta hablar, sabe un poco más, vamos a llevarla a expandir más al mundo de ventas y eso. Y empecé así, capacitando mozos, capacitando compañeros, capacitando todo tipo de gente que tenía acceso a las cervezas, las marcas de esta empresa. Y después me aboqué a una sola y de ahí dije, basta, yo quiero seguir aprendiendo mucho más. Y una de las cosas que surgió ahí fue Cicerón, obviamente.
Bien, así que así llegaste a Cicerón. Para el que no conoce, ¿qué es este programa?
Este programa es de certificación. Si bien tiene cursos, la meta principal es certificar gente con conocimiento cervecero para elevar la experiencia cervecera de alguna manera. O sea que ante el conocimiento de una persona certificada, vos, el consumidor, pueda De alguna manera, no sé, percibir mejor, aprender un poco más sobre estilos, que lo asesoren mejor, entender cuando un vaso está limpio y un montón de otras cosas que de servicio y de estilos y de miles de temas cerveceros que agrupa Cicerón. Pero es eso, es como ser una guía y un educador de cerveza para mejorar el consumo y para capacitar al consumidor, que la verdad que sabemos que nos falta bastante.
Es muy importante. Sí. ¿Y cuándo nace?
En el 2008 nace. El fundador se llama Ray Daniels, que también es escritor de algunos libros, fue homebrewer, organizó competencias, es un tipo muy recontra referente en Estados Unidos, en Chicago. Y él estaba leyendo justo que él propone este nacimiento de Cicerón porque dice: me cansé de la mala cerveza. O sea, tipo, basta. Basta, el tipo con ese trabajo de homebrewer y de competencias y de investigador y de estar muy metido en el mundo de craft de Estados Unidos, se topaba que cada vez que tenía un evento, tipo, la cerveza era malísima o la cerveza era buena, pero la servían y las choperas estaban contaminadas o el vaso estaba roñoso o lo que sea. Y dijo, basta, yo necesito generar algo más allá de lo que hace un beer sommelier, donde se pueda mejorar toda esta experiencia, porque la verdad que estamos arruinando el mercado cervecero de esta manera. Entonces, él en el 2008 funda eso, que se cumplieron 11 años, 2008, sí. Y bueno, ahora es un grupo que tiene 12 personas trabajando como en la central y después estamos los instructores en distintas partes del mundo dando algunos cursos y tomando exámenes, que es para seguir promoviendo más y más.
Qué interesante lo que nos estás contando, Sol. Y además, Cicerón es una palabra que por ahí suena un poco extraña. Alguno por ahí piensa, sí, es un filósofo griego, pero ¿qué
no,
significa
pero además
esto?
La pronunciación, claro, Cicerón, sí, Cicerón. Chicherón, dice mucho, la gente piensa que es una palabra
chicharrón
en italiano. Ahí de hecho, en los folletos que te dan te dicen cómo se tiene que pronunciar Cicerón.
Sí.
Pero mucha gente le dice Cicerón, lo debo admitir. Porque el programa en realidad en español está hace 2 años, nada más. Siempre estuvo en inglés y por ahí para de contar.
Sí.
Pero tengo entendido que viene una palabra que mucho no se usa en este momento, que es de estos guías conocedores que instruían a los turistas en los museos, en la arquitectura, en la parte artística, como ese conocedor que tiene que instruir al que no conoce y al que quiere aprender, pero como como un respaldo de conocimiento muy, muy elevado. O sea, no un don nadie que te habla de algo, sino como es un experto, claro, que te está educando. Viene,
claro,
de ese lado.
Interesante entonces saber lo que significa esta palabra. Porque si no, es difícil acordarse el nombre.
Exacto.
Si uno no sabe si es el nombre de una persona o de dónde, claro, viene el origen. Pero está
John,
bueno.
John Cicerón, claro.
Claro. Claro. Está bueno asociarlo a esta idea del guía que te va haciendo conocer distintas cuestiones,
sí,
sobre la cerveza.
Exactamente. Esa es la función principal en sus distintos niveles, ¿no? Obviamente.
Bueno, quizás lo que uno es más conocido a nivel general, podríamos decir, cuando uno empieza a aprender sobre cerveza, es la guía BJCP. ¿Qué diferencias tiene la guía con respecto a Cicerón y Cicerón respecto a la guía?
Son dos programas que, o dos, también, la BJCP certifica jueces en realidad, uh-huh, también, ¿no? Es una certificadora de alguna manera, pero para mí son muy diferentes, pero muy complementarias. Por ejemplo, en los distintos niveles de Cicerón se van incorporando cada vez más estilos, que por supuesto la base de estilos es la BJCP en este momento del 2015, y es como una de las cosas que tenés que saber para ser Cicerón es estilos. Cómo elaborar, bueno, depende del nivel obviamente, ¿no? Pero cómo elaborar, los perfiles sensoriales, aprender a describir bien, todo eso lo sacás perfectamente de la guía BJCP, así que eso es espectacular. Pero Cicerón se abre un poco más.
Uh-huh.
Se abre hacia el servicio, hacia el sistema de una chopera, las partes, la conservación ideal de la cerveza, el tema de la limpieza de los vasos, de la cristalería según el estilo, del maridaje.
Claro.
Se mete como muchísimo más profundo en otros temas. Y bueno, en realidad BJCP se mete muchísimo más profundo tal vez en estilos.
Claro, pero te define un estilo de cabo a rabo, pero en lo que es todo lo que mencionaste recién, no se mete.
No. Por eso, para mí las dos son importantes. A mí me gustan mucho los dos programas. Pero sí, el Cicerón en realidad me parece que va mucho más a, che, entre todos los Cicerón tenemos que hacer algo para mejorar el consumo cervecero, un poco más de calidad. Que los bares le empiecen a prestar atención, el servicio, la verdad que para mí Cicerón apunta muchísimo en todos sus niveles al servicio, que está, viste, cada vez hay mejores cerveceros que hacen mejor cerveza, las variedades siguen siendo espectaculares, innovación, calidad, la cervecería está sucediendo, pero todavía falta que el bar se comprometa de la misma manera. Entonces me parece que Cicerón quiere apuntar más a eso, ¿no? Para que el consumidor le llegue lo mejor de lo mejor.
¿Y qué importancia tiene eso? Porque uno lo escucha mucho en el ambiente decir que, bueno, esta birra por ahí la probé en este bar y no estaba tan buena. ¿Dónde se mide la importancia de todo este servicio que vos estás comentando?
Eso es crucial. Eso es crucial porque, bueno, yo hablo mucho de eso también. Es como, el maestro cervecero diseña una receta. El maestro cervecero elige los lúpulos importados más caros. Elige una combinación de maltas espectacular. Cuida los tiempos de proceso de maceración. La fermentación, controla la temperatura, que le salga una fermentación limpia. Bueno, controla un proceso y pone una energía y una cantidad de plata y una cantidad de tiempo en que su cerveza salga espectacular. La prueba antes de mandarla al bar, le fascina y está enamorado de su cerveza. El bar, uy, no sabía que tenía que limpiar las choperas. No. O tipo, ay, me colgué, no sé, qué sé yo, no quería desarmar todo, la verdad que estoy muy apurado, no limpió. Y esa cerveza hermosa que tanto tiempo se dedicó el cervecero a hacerla impecable y tanta inversión en tantas cosas, pasa por una canilla contaminada y llega a la persona que la toma horrible.
Y cómo, eso te iba a preguntar justamente, ¿cómo afecta o qué tanto puede afectar esa cerveza, digamos, impecable en ese recorrido mínimo?
Un montón.
Porque podríamos decir que está cuántos segundos en
contacto con la línea. Sí, es nada. Se supone que una pinta la llenas en 8 segundos con las choperas de Estados Unidos, ¿no? Pero ponele 14 segundos, 15 segundos, y ahí arrastra más aún las primeras pintas.
Claro, las de la noche.
Las que te quedaron toda la canilla y toda la manguera toda de la noche. Esas, realmente la manteca y el vinagre que puedes percibir, te arruina cualquier cerveza. Y es una lástima porque probablemente lo que más piensas es la cerveza es mala, ¿no? El bar no cuidó sus líneas. Entonces tal vez esa cerveza la ves en un bar que sí cuida las líneas y no la vuelves a pedir. Entonces eso arruina a la marca de la cerveza y arruina a la cerveza artesanal también. Porque hay mucha gente que ya asocia que ese vinagre viene de ahí. Porque tal vez son los... A veces, ahora ya no tanto, porque hay mucha más conciencia, pero, che, los bares estos no limpian sus canillas.
Sí, la tipa que te dicen, me dicen, la cerveza me cae pesada, la cerveza es muy pesada, me hace doler la cabeza, porque seguramente hubo un problema en el momento del servicio.
Eso es muy importante. Por eso, la verdad que es mucho más importante de lo que se tiene noción y lo que se tiene cuidado ahora.
Bien, así que importante para los bares, esto queda del lado de los bares, la limpieza de las canillas.
Sí, también son parte del proceso de la cerveza.
Tal cual, así que si de verdad les importa la cerveza que venden, tienen entonces que tener cuidado con estas cuestiones.
Tal cual.
¿Y qué es lo que uno aprende? Digamos, o sea, algo nombraste, ¿no? Pero a nivel general...
Eso es, en realidad tiene los 4 niveles de certificación que tiene. El primer nivel es online y para el primer nivel tenés cursos. Hay un curso online que podés pagar. Hay un curso presencial, que esos son los que doy yo.
El bootcamp, que yo fui.
El bootcamp, yo lo hice, obvio.
Pero genial. Todavía no hice nunca el examen online. Lo tengo ahí, digo, lo tengo que hacer.
Yo me quedo acá hasta que vos apruebes el examen hoy.
Si yo te cuento lo que me pasó a mí,
a
te matas.
No,
Después chicos, no importa. Fuera de grabación te lo cuento.
Bueno, y después, obviamente, para todos los exámenes te recomiendo una bibliografía. Pero esos tenés como bastante preparación para esos. Nivel 2... Hay un solo curso que se da en Chicago 2 veces por año, que es espectacular ese curso. Tuve la suerte de hacerlo.
El nivel 2 sería el Certified.
O sea, es presencial. Ese.
El primero es anfitrión.
Anfitrión certificado en cerveza.
Bien. El segundo sería Certified.
Certified Cicerone, que ya ahí usas la palabra Cicerone. El tercero es Advanced Cicerone y el último es Master Cicerone. Para Advanced y para Master, curtite, agarra los libros, porque no hay curso en ningún lado del mundo para esos exámenes. Y son el Advance, por ejemplo, tiene 8 horas de examen. Y dicen que el Master son 2 días de examen. Hablando de...
De quemarte la cabeza con
morir,
la cerveza.
Sí, de morir directamente. Morir, pero feliz. Y sí, Advance por eso son 100 en el mundo.
Claro, muy poquitos.
Y Master 18.
Se cuentan con los de la mano casi.
Muy pocos.
Sí, no, es nada. Es nada. Del primer nivel son más de 100.000. Y de Certified Cicerone son alrededor de 3.500. Pero porque en Sudamérica somos pocos todavía, obviamente, así que la idea es seguir creciendo, porque eventualmente nos encantaría que el examen Advanced te pueda tomar en Sudamérica, que por ahora no. Las áreas que se ven son servicio y mantención de la cerveza, de alguna manera, cómo conservarla bien, cómo servirla bien, las partes de la chopera, toda esa parte. Después tenés estilos, bastante estilos.
Se ven todos los estilos.
Por nivel. Te van agregando, creo que hasta el primer nivel son, voy a inventar este número, discúlpenme, hasta el primer nivel son 50 estilos, después hasta 70, el tercer nivel son 90 y no sé si más 90 para el último nivel, no sé, se van sumando, pero con detalle, mucho detalle a partir del nivel 2, 3, con mucho más detalle. Y después tenés maridaje a partir del nivel 2.
Uh-huh. Ok.
El nivel 3 ya mete tipo gastronomía, o sea, tenés que saber de gastronomía.
Cocina francesa.
Exacto.
Y ese tipo de cosas.
Sí, sí, sí. Métodos de platos así populares, conocidos de regiones europeas. Hay que estudiar un montón. Y después tenés ingredientes y elaboración, un montón, cada vez se mete más en detalle en eso. Y mucho de descriptores. Quiere que la idea de un certificado Cicerón, como de un sommelier de cerveza también, es que puedas bajar al mortal, ¿no? Toda claro. esa información para que entienda lo que va a tomar. Si te pones muy técnico, como un maestro cervecero, tal vez, le queda como la persona que está por tomar y dice, ¿qué está hablando?
Claro.
Entonces, poder volcar en vocabulario fácil y bien didáctico y bien descriptivo un perfil de sabor de una cerveza, por ejemplo.
Y mencionaste algunas capacitaciones que se hacen presenciales. Por
sí.
ejemplo, ¿cuáles se dan acá en Argentina?
Tenemos el Beer Savvy Bootcamp.
Sí.
Invitada.
¿Qué sería el bootcamp?
Bootcamp es como un campamento.
Claro.
Gente dice, ¿cómo
es un campamento de cerveza?
Cerveza.
Te levantás a las 6 de la mañana, te tomás una pinta.
Sí, sí, sí.
Claro.
Ahí se te saca una
Pero,
cerveza.
Claro.
Sí, sí. No, la palabra campamento, la gente es como, ¿cómo que hay un campamento? Ay, no, chicos, es un curso intensivo. Es un curso intensivísimo, 4 horas, que les taladro el cerebro como estoy taladrándoles ahora. Donde se tratan de cubrir la mayoría de los temas. Obviamente que se recomienda, che, seguí mirando el sílabus para ver si quedó algún tema fuera. Yo trato de decir todo, pero serían 4 horas para cubrir el nivel 1 y después hay, o sea, el anfitrión certificado en cerveza, y después hay otro curso más que damos los instructores, que es el curso de off-flavors, que son 6 off-flavors básicos, que son los que te toman parte de lo que te toman en el certified.
Bien.
Pero
esos son
los
dos.
Lo que tienen de bueno esos cursos que podés ir aunque no vayas a hacer la certificación de anfitrión.
Sí,
es como va abierto al público.
Principiante.
Claro.
De hecho, la mayoría de la gente no rindió.
Pero no, está bueno porque capaz que te gusta la cerveza y no querés ser juez BJCP.
Exacto.
O ser Cicerón de nivel super avanzado, pero está bueno porque te ayudan a identificar los flavors.
Básico. Hay bares que, por ejemplo, o algunas, no sé, compañías que dicen, yo quiero que todos mis empleados tengan el anfitrión certificado en cerveza. Porque es un conocimiento general que apunta mucho a la calidad y al cuidado de la cerveza en sí, con una noción de estilos que la verdad que te empieza a picar como la curiosidad de querer un poco más. Ese nivel introductorio como que...
Es verdad, yo lo hice y cuando
¿Y
salí
pasó?
Dije, ¡ay! Hay un montón de
hay
cosas
mucho más.
Y ahí empecé a meterme más.
¿Y cómo es el material de estudio que tiene Cicerón?
Material de estudio, en realidad, por ejemplo, de vuelta, lo que más tiene, esto yo lo pregunté, porque como yo estoy preparándome para rendir el nivel Advanced, le pregunté a la gente de allá, es tipo, ¿hay algo? Mandame un apunte, contame algo. Te recomiendan 52
sí.
libros, que
claro.
por suerte, de casualidad, tengo la mayoría porque soy una ñoña inmunda, pero la verdad que es suerte. Y te dicen, no, en general esa gente ya trabaja muy metido en cerveza, entonces no hace falta que demos cursos o que demos como material de estudio de eso. Pero te recomiendan libros para todos los niveles. La guía de BJCP es tu amiga del alma, obviamente. Lo sé en inglés, perdón. El manual de calidad de cerveza tirada de la Brewers Association, que tiene una versión en español, que si alguien la quiere se la puedo pasar. Esas son algunas cosas de las que tenés que abrazarte para cualquier nivel. Pero sí, te recomienda libros, apuntes, material para que vos busques. No es como todo, acá están
claro.
los archivos,
claro.
estudia de acá. ¿No?
Pero también tiene como, por lo menos yo me metí, viste que puedes entrar, hacerte la cuenta y te da como
sí.
una muestra.
El repaso.
El repaso.
Sí.
Tiene como una parte
sí.
muy,
sí.
Muy dinámica, en
sí.
lo que es muy digital, con videitos.
Eso está bueno. Y el curso online está bueno. Yo hice, cuando lo rendí en 2016, hice el curso online y está ahí Ray Daniels contándote cómo lavar un vaso, es maravilloso. y además hice trampa, yo le quería hacer print de pantalla porque quería conservar toda esa información porque me parecía muy válida, muy maravillosa. Porque una vez que compras ese curso te dura 3 meses y después no puedes acceder más a ese curso. El examen sí te dura para siempre. Y sí, súper dinámico, súper didáctico. Además, en el medio del curso te va tirando como consignas, bueno, uh-huh. a ver si entendiste este tema, cuánto es, y tenés que hacer un multiple choice y te felicita o no. Eso es como muy didáctico el curso online. Y después lo que dijiste vos, tienes un examen de prueba de 10 preguntas, que es una buena vara, me parece, para
sí.
ver si estás más o menos preparado o no. ¿Ese lo hiciste?
Ese sí lo hice.
Ah, ¿y te fue
sí,
bien?
Me faltaba un poquitito. Por eso dije, ay, no, para, tengo que seguir estudiando.
Igual te da 2 chances. El examen cuando lo compras, el online, son 2 chances.
Perfecto. Bueno, vamos a una breve tanda. Volvemos enseguida y seguimos hablando de Cicerón.
Lupulados. El sonido de la cerveza. Cruzada, Beer Bottle Shop y algo más. Las mejores cervezas artesanales, nacionales e importadas. Búscalas en Avenida Santa Fe 2450, Local 20, Capital Federal. Seguinos en Instagram, @cruzada_dc. Entérate cuáles son las birras de la semana y unite a esta cruzada cervecera.
A la Fresca, la mejor revista digital sobre el mundo craft en Argentina. www.alafresca.com.ar.
Seguinos en Facebook e Instagram como A la Fresca Revista.
A la Fresca, la birra al alcance de todos. Molicie Bebidas Artesanales mantiene hidratado al equipo de Lupulados con su cerveza e hidromiel. Búscalos en Instagram como @moliciartesanal. Molicie, suena extraño, sabe increíble.
Seguinos en Instagram para más información sobre cerveza en @lupuladospodcast.
Bueno, seguimos acá en Lupulados con una invitada muy especial, una grosa, para mí eso es una grosa, es Sol Cravero. Estamos hablando de Cicerón, el programa Cicerón. Y te quería consultar, Sol, porque estuvimos hablando de, bueno, de los niveles que tiene el programa, y muy interesantes, pero si yo quiero empezar, ¿puedo hacerlo hasta la mitad? ¿Puedo hacer solo un nivel?
Obvio, de hecho conozco un montón de gente que... que ni le interesa, o sea, que lo quiere saber para una cuestión de su calidad, de su producto, o mismo consumidores que tienen ganas de ver cuál es la mejor óptima manera de consumir su cerveza. Y después, en general, la gente que sigue avanzando, yo los que conozco por ahí en Argentina, que son certified o en Chile, son educadores de cerveza. Somos personas que tenemos este rol de transmitir el conocimiento y la verdad que te da muchas herramientas, Cicerón. Advance es nuestro próximo paso, pero conozco muchos Advance que dicen, yo hasta acá llegué, Master, claro, olvídate, claro. Porque el Master tiene una tasa de aprobación creo que menor al 4%.
Ah, o sea, intenso. Claro.
Es difícil. muy el Advance también es muy difícil, creo que tiene menos del 20%. Y hay gente
nivel Harvard, digamos.
No,
casi.
Nivel, claro. Tipo, no sé qué me pueden preguntar, porque ya el Certify a mí me pareció como, wow, bien, avanzadito. Entonces digo, ¿qué será el Advance y qué será el Master? Pero sí, hay que prepararse, pero totalmente, el primer nivel es súper... alcanzable a cualquier tipo de persona, porque parte de recontra cero, de re cero, y te vas con una noción bastante amplia sobre estilo, sobre lo que es este mundo, y te vas con esto que decías vos, como, che, aprendí todo esto, pero mira todo lo otro que hay mucho más. Entonces está en vos la curiosidad, claro. Y si tu día a día te interesa seguir aprendiendo o no, pero se re puede frenar en nivel 1 o nivel 2, totalmente.
Claro, no hace falta entonces que el que arranca diga, no, tengo que llegar a máster, porque solo hay 18 en el mundo, chicos. Solo hay 18.
Tienen que vivir para esto.
Claro. ¿Y por qué le recomendarías, un poco creo que ya lo fuimos mencionando a lo largo de todo este episodio, pero por qué le recomendarías a el que nos está escuchando que arranque, que se anime, que empiece por lo menos con el anfitrión?
Depende de un montón de intenciones de esa persona, pero por ejemplo... me parece que hoy en día tener una certificación internacional avalada por un programa así, ya si estás buscando tal vez un trabajo en el mundo cervecero, es una cosa que te suma un poco más. Si tenés un bar, me parece crucial que si vos tenés la certificación, capacites a tu gente para que tenga los mismos estándares de calidad que vos. Te da un paneo tan grande que la verdad que es absolutamente recomendable y... pienso como esto, como es una certificación internacional, es un conocimiento súper amplio, pero muy importante y poco difundido. Y es realmente approachable para cualquier tipo de persona, porque parte muy de cero. Así que, por favor.
Y con esto que mencionabas, ¿no? Hablamos mucho de los bares. Y vos dijiste que es una buena posibilidad que alguien que está o que tiene un bar, o se certifique él, o... que sus empleados tengan la posibilidad de hacer el primer nivel. ¿Crees que es mucho más importante que lo tenga un bar? O sea, para vos debería ser idealmente, ¿no?, un estándar que todos los bares tengan, por lo menos sí, los empleados, el primer nivel.
Yo pienso que sí. Mira, yo en los cursos que doy de anfitrión certificado en cerveza, en general la mayoría son homebrewers o hacen cerveza en microcervecerías. Y cada tanto tengo un dueño de un bar o alguien que trabaja en la barra. pero está recontra orientado al servicio. Uh-huh. Entonces, por un lado, al cervecero casero le digo, buenísimo que estés acá, no vas a aprender nada nuevo sobre cerveza en sí, porque haces cerveza, entonces claro, tienes un conocimiento, claro, pero está buenísimo para que vos exijas el día de mañana, si vendés en un bar, exijas esta calidad y estos estándares. Y la persona del bar me parece crucial porque hay cosas que se le recontra escapan y que realmente te pueden restar un montón de venta de cerveza. O sea, si tu canillas están sucias, si tu chopera tiene gusto a vinagre y está contaminada, o a manteca, tal vez no te pedís una siguiente.
Claro.
O la gente flashea mucho cuando vemos el tema de la limpieza de los vasos, ¿viste? Esas burbujitas pegadas en la cara, sí, interna, o un montón de pruebas que se le puede hacer para la limpieza de vasos. Y después te vas ahí, de ahí salís y decís, ay, Dios mío, estuve tomando siempre en vasos sucios.
Claro, además eso es muy visible y te queda muy grabado en la cabeza.
Muy grabado, súper.
Y es una pavada porque después todo el mundo dice, ese vaso está sucio. Entonces, exacto, ya lo mirás mal la cerveza, exacto, mirás mal el lugar.
Y ya estás como medio, quiero ir a un lugar donde respete más estas cosas. La rotación, empezás a ver tal vez más la fecha de vencimiento, porque hablamos un poco mucho de ese tema también. Y mucho de cómo describir cerveza. Yo, no, viste, ir a un bar, nosotros que somos cerveceros, y que la persona te diga, tenemos rubia, roja y negra.
Claro.
Sí. Es como, no, decime, empezá a usar un poquito el vocabulario descriptivo de maltas, de lúpulo y, sí, y de aromas de levadura, que eso también te lo da el curso con degustación, hacemos degustaciones.
Tal cual. Eso pasa mucho cuando por ahí uno va a un bar donde tiene cerveza artesanal con distintos estilos y la persona que te atiende
no sabe.
Para el que sabe un poquito, capaz que vas y decís, y la verdad es que...
Y no sé qué quiero.
Claro, no. Me la baja, digamos, de alguna manera.
Tal cual.
Que agarre y te diga, y no sepan describirte la cerveza. Exacto. Es como, bueno, no sé.
Sí, y así todo, a veces me ha pasado que voy a un bar y me preguntan, ¿qué te gusta para recomendarme? Y me encanta, porque digo, bien. O le digo, quiero tal estilo, y me dice, ¿conoces el estilo? Sí, lo conozco, pero es muy bueno porque digo, bien.
Excelente.
O sea, tienen una respuesta para darme y es un asesoramiento que al usuario, al consumidor, le suma un montón
de
experiencia.
Pero eso, no sé cuántos dueños de bares, bueno, ahora cada vez más, pero cuántos dueños de bares entienden la importancia de que esté capacitado su personal, que sepa cuando algo está mal y que sepa cómo describir una cerveza, es lo mínimo que la verdad que podríamos exigir como consumidores en este hermoso mundo cervecero que estamos viviendo.
Tal cual. Y en cuestiones de servicio, a ver, ya nombramos la limpieza en la línea.
Sí.
Nombramos la suciedad en los vasos.
Sí.
¿Qué más nos falta o cuestiones de servicio que por ahí se pueden tener en cuenta?
Y apunta también a la mala conservación, o sea, no exponer la cerveza al calor.
Bien.
Habla un montón de los flavors que aparecen cuando la cerveza está expuesta a altas temperaturas, sí, o que tiene mucho tiempo. A la luz, el tema de la luz, cómo influye la luz cuando atraviesa el envase, si es transparente o verde, uh-huh, que deja pasar mucho más la luz, y ese olor a zorrino, cómo proteger en un depósito o cómo proteger en donde sea, o idealmente no tener envases transparentes y verdes. Bueno, la manera de cómo se sirve una cerveza de... Esto también es un clásico que hemos visto todos. ¿Cómo se sirve una cerveza de chopera? No sumergir el pico chopera en...
Pero todas las fotos de todos los bares tienen el pico sumergido en la chopera.
Es horrible.
Es horrible.
Esto es gracioso. Tengo una conocida que fotografa y fotografía en algunos bares. Y un día iba a hacer fotos justamente de la cerveza y me dijo, ¿qué consejos me das para sacar la foto? Y dije, por favor, no sumerjas el pico de la chopera en el vaso y fíjate que el vaso esté limpio y no tenga burbujitas. Esas dos cosas las tenés que tener clave.
Claro, claro.
Y me dijo, posta, me estás diciendo, porque yo en todas las cuentas de Instagram que estuve mirando estaban las dos así.
Sí, es un
fíjate
horror,
eso, porque
es un horror.
Hay una cuenta de Instagram que te va a quemar si lo haces.
No está más. No, y la espuma, la importancia de servir con espuma. También es algo importante es cómo servir cerveza de botella cuando hay condicionamiento en botella y hay levadura en el fondo de la botella, esto de no sacudir la botella para no verter el sedimento.
Las copas, por ejemplo.
Las copas para cada estilo. La cristalería para cada estilo. Es, la parte de servicio, la verdad que es la más intensa. Y la más que la gente, ¡ay, en serio! Sí, claro, te juro que sí.
Sucede.
Así que sí, está bueno. Es bastante completo igual. Me parece como, más allá de Cicerón o no Cicerón, yo ahora porque me fascina trabajar para esta empresa, me siento súper honrada, es hacer como una especie de campañita entre nosotros que somos el nicho de que se cuide de verdad toda la cadena de cerveza desde su elaboración hasta el producto final, hasta que llegue a la boca del consumidor, porque se puede arruinar un montón de experiencias y además es tanta la mejora que hay en los bares que sí les importa esto y la verdad que terminamos eligiéndolos sin querer a esos bares porque son los que lo cuidan de verdad. Así que me parece como interesante como expandir este conocimiento y que todos, entre todos, pongamos de la mejor manera la cerveza y elevemos la categoría, porque nadie se le ocurre, no sé, tomar un vino en un vaso de... Sí. Ni del pico de la botella, ni en un vaso de plástico, en un vaso sucio. Así que, ¿por qué no todo ese valor y todo ese amor en la cerveza también?
Perfecto. Y respecto al que recién arranca, ¿no? Con el programa y quiere dar el primer examen, ¿tenés algún tip para darle, tipo, no sé, este tema, no sé, no te desesperes con esto, o préstale mucha atención a esto, algo así que le pueda servir?
¿Sabés qué tiene de muy bueno? Lo más completo que tiene la página para los cuatro niveles es el syllabus, que es el temario, que va realmente oración por oración, básicamente todo lo que te va a tomar. Y en algunos hay bastante información. En la parte de maridaje, para el de Certify, hay mucha información ahí mismo en el temario. O sea que si querés rendir y no tomaste ningún curso y te estás medio preparando vos solo, adherite y abrazate a ese syllabus, que realmente si no está ahí, no te lo van a tomar. Es muy completo, te recomienda mucha bibliografía y nada, no te va a faltar nada. La verdad que te dicen de dónde sacar toda la información. Es súper completo, porque la idea de ellos no es ser una capacitadora, sino una certificadora, y quieren que rindas, obviamente.
¿Y Sol, hay alguna capacitación próxima?
Vamos a hacer seguro, antes que termine el año, en noviembre probablemente, un bootcamp más, un Beer Savvy Bootcamp, para que quieran arrancar con el nivel 1. Y también hay una fecha de examen, la única fecha de examen de Argentina de este año, que es el 19 de octubre, para quienes se animen a rendir Certify Cicerón.
¿Hay alguno que ya esté anotado?
Ya hay dos anotados.
Apa, bien. Okay.
Dos.
Okay. Así que hay que ponerse a estudiar. Los que quieran, tienen que meterle.
Exactamente. Perfecto.
Lupuladas. Bueno, muchas gracias Sol por haber venido a Lupuladas a contarnos sobre Cicerón, que es un programa que por ahí un poco conocemos, pero siempre está bueno tener mucho más conocimiento y sobre todo con alguien que sabe tanto como vos. Así que mil gracias por tu participación.
Un placer, amé participar, lo sé si vas un montón, así que me encanta estar acá. Muchas gracias por
la invitación. Muchas gracias. Sol, y yo te digo, Facu, me quedé con la duda de qué te pasó a vos. Ahora quiero saber, quiero que me cuentes.
Bueno, yo lo iba a contar.
¿Qué fue lo que pasó? Pero después me lo contás, cuando terminemos.
Ya vos sabés qué me pasó.
Bueno, Facu, nos escuchamos en la próxima.
En el próximo episodio, ya acercándonos al final.
De esta temporada, sí.
O ya es el final, no estamos muy seguros.
No sé, vamos viendo.
Vamos viendo. Así que tenemos un gran programa preparado para la semana próxima. Los esperamos como siempre.